Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Esto es el Día de la Marmota, ya se ha convertido en el Día de la Marmota un fin de semana más. Se está convirtiendo esta temporada en un auténtico calvario, ¿eh? Para el Cádiz, es un calvario. Y a pesar de que el equipo está en primera división, que es algo que hay que saborear siempre, pero está siendo un calvario. Si pensamos en momentos buenos de la temporada del Cádiz, pues últimamente quizá la victoria ante el Atlético de Madrid y el partido, aquel partido, aquella victoria ante el Villarreal del 1 de septiembre, 3-1. Un inicio de temporada muy bueno del equipo de Sergio, que invitaba a soñar incluso. Si va el Cádiz al parón, recuerdo, en aquel, tras aquella victoria, aquel viernes 1 de septiembre, 3-1 al Villarreal, repito. Y a partir de ahí ha sido un calvario, y está siendo un calvario, ¿eh? Semana tras semana, de una desidia, una zozobra increíble, porque el equipo pierde, comete errores y algunos de los rivales ganan, y cada semana esto se pone ya más complicado que cualquier cosa, porque ya la salvación del Cádiz, si ya era complicada el pasado viernes antes de que comenzara la jornada, ya es prácticamente una quimera, es prácticamente un milagro, llamarlo como queráis, es así. O sea, el Cádiz tiene que ganar los 4 partidos que le quedan, y que el Mallorca no haga más de 4 puntos. Esa es la realidad. Y ya no es que el Mallorca haga más de 4 puntos, que quizá pues hace 3, o hace 4. ¿Alguien ve al Cádiz ganando los 4 partidos que quedan? ¿Alguien lo ve? Realmente, ¿alguien ve al Cádiz ganándole a Getafe, Sevilla, Las Palmas y Almería? Yo no, ¿eh? Yo no lo veo. Que ojalá lo haga, evidentemente. Faltaría más, pero yo no lo veo. Yo no, sinceramente, no puedo decir una cosa que no creo que vaya a pasar. Porque este equipo ha ganado 4 partidos de 34 jornadas. Ha ganado 4 de 34. ¿Ahora va a ganar 4 de 4? Pues ese es el milagro, ¿eh?, que le queda al Cádiz. Ese es el auténtico milagro que le queda al Cádiz. Una cosa que sería una épica brutal. Y te da rabia, ¿no? Porque Las Palmas siguen en caída libre. El Rayo está de vacaciones. Osasuna está de vacaciones. En fin. El Mallorca sigue fallando. El Celta gana ante un equipo con 10 prácticamente todo el partido, en fin. Pero la permanencia, la última bala de la permanencia, yo creo que se voló hace una semana ante el Mallorca. Porque ante el Madrid lo normal es perder, y hasta como se perdió. Poquita sangre voy a hacer de partido en el Bernabéu. Porque yo creo que es un partido en el que el Cádiz compite muy bien hasta el descanso, muy bien. Comité de descanso, tiene la clarísima ocasión de Chris Ramos en el mano a mano, que falla ante Courtois, y a partir de ahí pues ya aparece la calidad de Brahim, el Cádiz se descompone, tal, lo previsto ante equipos como el Madrid en su estadio, lo previsto. Yo no voy a hacer sangre de ese partido, ni voy a hacer sangre de Chris Ramos, de verdad. Ahora lo analizaremos en el tertulión, que cada uno diga lo que diga. Yo no voy a hacer sangre de un jugador que ha rendido por encima, muy por encima de sus posibilidades, que ha asumido un rol que no le correspondía, porque Chris Ramos no debe ser el delantero titular de un equipo de primera, sea el que sea, no debe serlo porque no tiene la calidad suficiente para serlo. Es un jugador con mucho margen de mejora, para el que el Cádiz podría haber aprovechado mucho más sus virtudes, que no son el balón con los pies, no son esas, son el juego aéreo, y el Cádiz no lo ha sabido aprovechar. Y yo no voy a cebarme con Chris Ramos cuando Maxi Gómez se va de rositas, jugando más que Chris, 28 partidos Maxi, 27 Chris, por lo menos de inicio, o si no más, prácticamente lo mismo, y viendo que la faceta ofensiva, Roger y Guardiola tienen la excusa de las lesiones, y en el caso de Guardiola, las escasas oportunidades que le han dado tanto a Sergio como a Pellegrino, que eso es harina otro costal, lo poco que ha jugado Guardiola con Pellegrino, no sabemos por qué. y que otros jugadores no hayan asumido ese rol. Machís lleva 4 en 4 ratitos que ha jugado y no le das más bola, y no le das más bola porque que sí, que la actitud de Machís, que la actitud de Ocampo, que entrenarán muy poco, porque como no vemos los entrenamientos porque no nos dejan, entrenarán muy poco los dos, pero en el debe de Pellegrino también estará el haber cuidado a esos jugadores, como Sergio cuidó a Bongonda la pasada temporada, para que le rindiera cuando tiene que rendirle. O esto va a ser también, o aquí se van a ir más de uno de Rosita. Los jugadores tienen gran parte de culpa de esto, pero Pellegrino también, que cogió el equipo a uno de la permanencia, a uno, y lo tiene ahora ya desahuciado, prácticamente, sin haber hecho nada del otro mundo. Pellegrino no ha hecho nada, no ha movido nada, no ha movido nada, no ha hecho nada diferente a lo que venía haciendo Sergio, a los males del equipo con Sergio, nada. Y a jugadores que tenían que haber asumido el rol de Chris Ramos, prácticamente se los ha cargado, porque no juegan. Guardiola no juega, que es el que debe tener el rol de Chris. Roger tampoco juega después de lesión, que debería tener el rol de Chris. Machín no juega, que debería tener el rol de Chris. No juegan ninguno. Ocampo no juega ninguno. Repito, que en el caso de Machín y Ocampo también darán culpa por su actitud tal. Pero tienes que cuidarlo a esos futbolistas que te pueden dar una permanencia o te pueden dar calidad y momentos de calidad. Y no se ha hecho. No lo ha hecho Pellegrino. No lo ha hecho. Pues así las cosas. La situación es la que es, evidentemente, y al Cádiz, y duele decirlo, le queda medio telediario en primera, o menos de medio telediario. Le queda el sumario del telediario, y duele decirlo, y es así, y nadie quiere que el Cádiz descienda, nadie, y hay que valorar que el equipo esté en primera, y que haya estado en primera, pero, repito, una semana más, si una permanencia no se celebra, como dijo el presidente en su día, si una permanencia no se celebra, porque entiendo que el sitio del Cádiz, según el presidente, es primera, igual que no se celebra, entiendo que un descenso conlleva crítica, enfado y cabreo. Porque si una permanencia no se celebra, un descenso se critica, se protesta y se buscan los culpables. Evidentemente, ¿no? Enseguida analizamos todo en el tertulión de los lunes, un fin de semana que nos ha dejado la primera federación al San Fernando en una situación delicadísima. Volvió a perder, cayó 1-0 ante el Melilla y se queda a 5 de la permanencia con solo 9 puntos en juego. Quedan 3 jornadas en la primera federación. Además, San Fernando lo ha adelantado el Linares. Situación delicadísima para el equipo de Nano Rivas, que analizaba así la derrota de su equipo en el Álvarez Clark.
El partido ha sido lo que nos esperábamos, en un campo en el que se puede jugar poco y ante un rival que también juega muy directo. Nos hemos encontrado un partido con mucha segunda jugada, tras jugar directo, en campo rival. Ellos han arrancado mejor que nosotros en ese aspecto y yo creo que han tenido el partido más control en la primera mitad de la primera parte. A partir de ese tramo nosotros hemos empezado a mejorar y hemos recuperado el control del partido, hemos empezado a ropar más.
El domingo San Fernando Málaga, nada más y nada menos que el Iberoamericano, el Málaga todavía con el playoff en juego. El saluqueño ganó, da un paso adelante, se queda decimocuarto con 42, 6 más que el Linares, que está en descenso, así que tiene la permanencia muy cerquita el equipo de Sanlúcar de Barrameda. Y en la segunda federación salvó la temporada el filial del Cádiz, lo salvó, ganó su partido 1-2 y se dio la sorpresa. El filial del Cartagena, más que descendido de hace semanas, le ganó al Mar Menor y eso hace que el Cádiz incluso se libre, el filial se libre incluso de jugar la promoción de descenso. Así que una temporada más, el Cádiz Mirandilla estará en segunda federación. La Balona acaba la temporada novena con 47 puntos, muy lejos del playoff. No ha cumplido las expectativas el equipo de la línea. Y derrota del Virgilic, dando la cara ante el líder, 4-5 en el Ciudad de Cádiz. Último partido de temporada como local, ya con la salvación del equipo panadero en la mano desde hace semanas en segunda división B. Y ahora, con Hospital HLA La Salud, la noticia del día en Deportes COPE.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El Cádiz ha sacado promoción de entradas para el Cádiz Getafe de este próximo fin de semana, entre 500 entradas de tribuna alta y preferencia a 20 euros. Desde hoy se han puesto a la venta hasta el miércoles 8 de mayo o hasta agotar existencia. También entradas para el partido ante el Sevilla de la semana que viene a 30 euros. Será el miércoles de la semana que viene. con Hospital HLA La Salud, la noticia del día en Deportes COPE.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos con el tertulión de los lunes, aquí en Deportes COPE. Jesús Huerto, hola Jesús, muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿Tú dirás?
Bueno.
Tú dirás, mira, no sé ni qué por qué tirarte.
No sé, mira, ¿te acuerdas cuando nos fuimos el otro día de aquí? Dijimos que se nos iba a hacer un mes de mayo muy largo. Y bueno, ya de momento el primer fin de semana ya
esto
se
es está. El día de la marmota.
El día de la marmota.
Esto es el fin de semana de la marmota.
Ves que tu equipo no reacciona, ves que tu equipo comete los mismos errores de siempre, ves que el resto de equipo lucha, pelea, meten goles, remontan partidos. Bueno, y te das cuenta de que tu equipo no tiene opciones ninguna. Es que acabas la jornada totalmente derrotado cada vez más. Intentamos sacar un hilo de esperanza de algo, pero realmente es que no lo hay. Yo es que creo que de verdad, el otro día lo venía pensando, yo creo que el cambio de Pellegrino al Cádiz le ha venido muy mal. Porque cuando tú haces un cambio de entrenador, yo creo que tendría que haber sido pues un 30% futbolístico y un 70% emocional. Es decir, a ver cuando haces ese cambio para enchufar a los futbolistas que no están, para intentar dar tú dos o tres toques técnicos, pero que el equipo mejore un poquito, pero sobre todo que coja confianza. Y es que eso no ha ocurrido. Es que el entrenador al final lo que ha hecho es que el equipo vaya cada vez a menos, que futbolistas con los que no se contaba antes pasen al ostracismo. Realmente ha sido un cambio muy nefasto. Y luego eso lo suma, pues lo que ya sabemos, futbolistas que no están ni se les espera. Y aún así yo personalmente creo que cometemos el error, muchas veces por impotencia, de criticar cosas que yo no criticaría. Tema Cris Ramos, por ejemplo, ¿no? Yo no estoy en esa línea de criticar al chaval para nada.
Ahora abrimos claro, ese melón.
Entonces, claro, ¿la realidad cuál es? Porque nos quedan 4 partidos en primera división y aunque las matemáticas digan lo que digan, las sensaciones a todos nos dicen que estamos en segunda.
Es que son más las sensaciones, claro, incluso que los puntos, ¿eh? Creo que los puntos, porque matemáticamente, pues mira, 2 más 2 son 4. Manolo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Tú dirás.
Pues yo lo mismo, al hilo de lo que dice Jesús y lo que habéis comentado, creo que el cambio de entrenador pues le ha venido mal, no, fatal al Cádiz. Y en primera división los entrenadores tienen que gestionar grupos y motivar, como bien habéis dicho, a los futbolistas. Y había futbolistas, los que tú has señalado, que tenían que haber dado un paso para adelante y han dado un paso para atrás. Y así estamos. Hemos jugado, lo siento, con Alex de titular, estamos jugando con futbolistas que no deberían...
El otro día sin fichajes de invierno, ¿eh?
Claro, ninguno. O sea, bueno, esa es otra.
De titular.
Lo de la mejor plantilla de la historia que se dijo cuando empezó la temporada y lo que se ha hecho en Navidades, pues eso hay que mirar más arriba. Eso hay que mirar, que también son los que han traído al nuevo entrenador, por cierto, que el que no ha sabido, pues no cuidar a esos futbolistas, sino cambiarlo, cambiar la mentalidad, ponerlo y a ver cambiar el equipo de esa forma. Y no se ha hecho, y así estamos. Uh-huh. Así estamos en segunda.
Álvaro Yesca, muy buenas, Álvaro.
Muy buenas tardes, Rubén.
Espero que el postpartido en Madrid fuera interesante. Espero, ¿eh?
El postpartido fue recoger a mí mismo el Louis Vuitton. Fíjate cómo fue.
Con un bolso nuevo.
La tarjeta tiritando. La verdad es que, bueno, yo creo que el reflejo de lo que actualmente es todo el Cádiz. Yo creo que el entrenador es una persona que no transmite nada. Aquí no está demostrando nada, ni bueno, ni malo, ni irregular, todo malo. Porque es que ni siquiera podemos decir que cuando el presidente dice que no se va a hacer ningún fichaje en invierno porque pretenden recuperar a Machi, Ocampo, tal, ni siquiera el entrenador los pone para ver si los puede recuperar, porque tú no puedes decir... ¿Lo ha recuperado? Si es que no lo ha puesto. No los ha puesto. Con lo cual, no podemos decir siquiera si los pudiera recuperar. Que posiblemente no. Porque, bueno, en el club ya se soltaba algunas píldoras de que esto no tenía solución, pues casi desde poquito después de finalización del mercado de invierno, ¿eh? Aquí hay que decir que gente importante del club estaban soltando esto, ya, ya no hay nada que hacer. Pero al margen de eso, al menos un poquito, yo no sé si llamarlo amor propio, alma. A mí no me gusta usar la palabra dignidad, ¿no? Pero, porque creo que todo el mundo es digno, pero yo creo que a muchos futbolistas de este Cádiz Club de Fútbol le falta, este año, no digo otros años, este año le falta mucha sangre en las venas. Porque tú los ves y es un equipo absolutamente muerto que no cree en nada. Que es que el Madrid, en situaciones normales, nos gana. Pero que si el Madrid quiere, nos mete 8. Porque es que el equipo, te decía que yo esto es increíble. Pero el Madrid no mete 8, el Mallorca el otro día...
Girona nos pasa por encima.
O sea, es decir, la absoluta falta de intensidad es una clara muestra. De que a los futbolistas se la suda y se la pela. De que al entrenador se la suda y se la pela. Y que si como dicen en el fútbol, se juega como se entrena, pues imagínate cómo serán los entrenamientos del Cádiz para que no os dejen ni entrar.
Sergio, por cierto, hola Sergio, muy buenas, Sergio Dragón, muy buenas. Hola,
por cierto, no, a pesar de todo, a Sevilla voy ahí.
Ole.
Y a Almería voy ahí.
Ole. Y tú y muchos cadistas. No, que yo decía que yo me recuerdo antes de este cuarteto de partidos, Barça, Girona, Mallorca y Madrid, que para el Cádiz salvarse tenía que salir de estos 4 partidos a 3 de la permanencia. Si le hubiera ganado al Mallorca, habría salido a 3 de la permanencia. Porque al final, perder contra el Girona, tal y como está el Girona, pues mira. Perder contra el Madrid, pues mira. Perder contra el Barça, pues mira. Pero al final, la clave estuvo la semana pasada y en casa.
La clave estuvo en Mallorca. La clave estuvo con el Celta.
Y tantos otros, pero bueno. Pero bueno,
ganando
en el Mallorca, pues mira, con vida, Sergio, perdona.
El Mallorca estaría temblando.
Sí.
Yo eso lo tenía claro la semana pasada. Yo antes del partido del Mallorca era bastante optimista, lo dije aquí, que si se le ganaba al Mallorca íbamos a tener muchas opciones, pero después del partido tan nefasto y tan calamitoso que hicimos, no le veo ningún tipo de oportunidad o de salvarse al Cádiz, porque aunque matemáticamente tenga opciones, yo creo que el equipo está con la cabeza gacha, sin ningún tipo de presión por competir siquiera, porque mira, tú ves a los jugadores en la primera parte y te preguntas por qué esa forma de meter el pie, de competir, de estar intenso, de estar metido, no ha pasado antes. No en Girona, seguramente, porque en Girona tenías poquito que ganar, ¿no? Pero sí contra el Mallorca. El partido ese para mí fue la losa ya final. La gota de agua que colmó el vaso. Y yo es que no tengo ningún tipo de esperanza ni en el equipo. En el entrenador, obviamente, ya lo habéis repasado vosotros. Cero también confianza porque, como dije la semana pasada, este hombre viene. Este hombre viene aquí a ganar y ha ganado dinero. Y si se hubiera salvado, hubiera ganado un contrato. Que, por cierto, Juanjo Lorenzo salió a decir después del partido antes que si renovaba, no sé para qué, a qué viene eso, que si renovaba Pellegrino, que, no, o sea, que si Pellegrino se quedaba en primera...
Tiene una cláusula por la que si se queda en primera renueva, claro.
Y ahora vemos a Juanjo Lorenzo, ¿no? A Juanjo Lorenzo no le hemos visto el pelo desde...
El desaparecido.
Juanjo Lorenzo... da forma en este club tan atípico y presidencialista, como nosotros hemos comentado muchas veces... Yo creo que habría que tomar decisiones y hacer algunos cambios.
Ahora es presidencialista y vicepresidencialista.
Sí. Bicéfalo.
Es así, ¿eh? Es así,
sí,
¿no?
No, al hilo no, de lo que estáis diciendo...
No es una crítica, es una realidad.
A mí me llama muchísimo la atención lo que ha dicho Álvaro, ¿eh? Si es verdad que en el club se daba porque estábamos en segunda en Navidades, me parece que se ha engañado a la gente, ¿eh? Y ahora da la impresión de que es así.
Manolo, hombre, con los fichajes de diciembre... El club hace y dice lo que tiene que decir. Sí, pero... A ti está... En cada uno está en interpretar lo que se dice. Yo, de cada cosa que dice el presidente, interpreto que él está en su papel y dice lo que dice. Y estoy convencido de que muchas cosas ni él mismo se la cree, pero la dice porque...
Ya, Álvaro,
eso es que
eso es verdad, es horrible.
Pero el presidente no es el que ha dicho eso, ¿eh?
Sin ir más lejos.
Al revés, ¿no?
Que
no íbamos a salvar, que
sin ir más lejos.
La peor plantilla de la historia.
Javier Hernández dijo después del partido. Nos vamos a dejar el alma en estos partidos. Y la gente le dio mucha caña. Pero ¿habéis visto algún futbolista decir que yo, es que en el vestuario nos llevamos más, este un chufla, no sé qué?
Claro, dice lo que tiene que decir.
Nadie lo dice.
Vale. Sí, y, pero...
Claro. Y puso, y pongo de ejemplo, ¿os acordáis cuando Gundogan dijo Araújo se equivocó en el penalti? Y
no era que se lió.
Entonces, pero tampoco estamos preparados para que un futbolista diga,
pero mira, todos, esto está todos, pasando.
Pero eso
sabemos,
es otra cosa. Eso
todos
no,
sabemos
no,
lo.
Pero es que, no es lo mismo que diga todo el club, todo esto, estamos en segunda en Navidad.
Y yo, todo esto es un cúmulo.
Todos sí, sabemos, todos cúmulo. Claro, lo, que
bajamos porque los futbolistas no están bien. Mira. Seguro hay... Ah, uno sí, dice, pero, yo corro, tú no
pero
corres.
Claro, que a mí lo que diga el presidente, lo que digan los futbolistas, si prácticamente todos podemos escribir lo que ha dicho antes de que lo diga, porque todo esto es muy muy típico y muy tópico, muy ¿no? Pero nosotros tenemos ojos en la cara y vemos lo que vemos. A mí me da igual que el presidente diga lo que quiera decir o que un futbolista diga que hemos estado muy bien, pero hemos tenido más... Todos estamos viendo lo que estamos viendo. Y estamos viendo falta de implicación, estamos viendo falta de calidad... Estamos viendo falta de inversión, todo eso lo estamos viendo todo. Puedes poner las palabras que quieras en boca de quien quiera, pero el cadista que va al campo
y que paga el abono, ¿no?
Y que ve,
y que gente que ha pagado un dineral,
no lo engaña. Nos dejamos engañar, que es otra cosa.
No, Guillo, pero es que, mira, el próximo domingo hay una
protesta convocada por Brigadas Amarillas y Alma Cadista, a las 12, ¿no?
Una protesta de brigada a la que se ha sumado Alma Cadista.
Eso es. Así
entonces,
es.
Yo digo que yo no voy a ir a gritar presidente de misión porque esto yo no puedo pedir
que el dueño de una empresa,
al propietario. Pero evidentemente soy un abonado y yo pago mi temporada de abono como si la pago en el Falla. Y hay un espectáculo que no me gusta, que me está costando el dinero y voy a protestar. Y luego, a pesar de todo esto, cuando les interesa, si nos venden el sentimentalismo claro. del club. O sea, es decir, estamos ante, yo voy como abonado, pero que después, a cuando les interesa a todos los dirigentes del club, nos toca nuestro corazoncito cadista.
Mira, yo es verdad que la responsabilidad más grande en esto que esta situación que tenemos la tiene el presidente. Pero yo creo que de una vez la gente se debería de poner un poquito contra los futbolistas. Porque aquí vendemos que tenemos que ser una afición exigente, pero cuando se critica a un futbolista, llámese, no sé, Rubén Sobrino, Iván Alejo, el mismo Fali, que la semana pasada dijimos que estaba físicamente para no jugar, hay gente que sale en su defensa. Cuando el otro día contra el Mallorca, que era el partido de los partidos de este año, porque es verdad que tú has hecho un recorrido durante toda la temporada y has ido fallando, pero como tú bien has dicho, Rubén, si en ese partido te hubieras dado el do de pecho, es que te cambiaba la perspectiva. Sí. La gente terminó aplaudiendo a los futbolistas, salvo algunas contadas excepciones que
no,
fue...
No, mucho,
yo no coincido con
eso. Se fueron para fondo, no,
yo creo que fue más...
Y tuvieron mucho
vitores. El resto del estadio no aplaudió, ¿eh?
Yo creo que...
Tuvo indiferencia.
Que yo creo que... Indiferencia tampoco vale. Pues
yo creo que lo...
tampoco vale. Yo no te digo que se...
No,
en fin,
que...
Llevarlo al extremo.
Claro.
Pero... Sí, pero ¿no será que también la gente sabe que con Fali y compañía ya no llega? Y que la gente habrá dicho...
Pero Fali ha conseguido tres permanencias en primera. Vamos a ver.
Vamos a ver.
Y ha dado más de lo que podía dar.
No, no, Quillo, ha dado...
Es que ya la plantilla se tiene que haber cambiado de verdad.
Sí. Fali ha dado lo que hemos visto, no. Yo le tengo que exigir este año que dé el nivel que dio.
Yo creo que...
Y sobre todo porque...
Hay que
Ale, claro. Ale ha dado siempre mucho más
de
lo que podía dar.
De todas maneras.
Yo este año...
Iza, es que yo creo que demasiado.
A ver, ha existido un error absoluto de planificación. Un error absoluto de inversión en el mercado de invierno.
Eso
es. Exactamente.
Eso es.
Ahí está vale.
Eso es. Ahí. Es que está, ahí está el tema.
Espera, Rubén.
En enero.
Que puede reaccionar. Puedes cambiar.
Déjame terminar. Pero yo... Indudablemente tengo que señalar a muchos futbolistas.
Sí, exactamente. Sí,
vale. Hay que señalarlo porque...
Pero se van ahí, ¿eh?
Hay que decir...
Se van ahí.
No, y otros se quedan.
Muy poco. Se
y otros
quedan,
se quedan.
Igual.
Es decir, pero que hay futbolistas...
Sí, los que todo el mundo sabemos ya.
Los que sabemos ya. Sin ir más lejos. ¿Viste ayer la jugada de Miranda con el Betis? ¿Qué tuvo Miranda?
Sí,
una valentía tremenda.
Sí, que le tenemos una pata en la cabeza.
¿Qué pasó con Joao Félix?
Sí, pero siempre miramos los mismos, ¿eh?
Que yo.
Pero habrá que mirar a los que supuestamente tienen la calidad, ¿no?
Un alto y seguimos.
Habrá que mirar.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Menos de 10 minutos para llegar a las 4. Estamos con Jesús Huerto, con Manuel Mariño, con Álvaro Illesca, con Sergio Aragón, analizando la situación del Cádiz. Por cierto, falleció ayer César Luis Menotti, que en su día declaró que le hubiese encantado entrenar al Cádiz Club de Fútbol. Y al Betis, al Cádiz y al Betis. Mañana lo escucharemos, que lo dijo además en esta casa, en la cadena COPE. Venga, lo de Chris Ramos. Si es que...
¿Cuál es el debate de Chris?
Yo lo he dicho al principio. Yo creo que Chris, evidentemente, hay que criticarle, que ha tenido ocasiones muy claras del Bernabéu otro día, muy claras, y la falla, evidentemente, pero es que yo creo que Chris está asumiendo un rol que nunca debió tener y que lo tiene por demérito de los demás y por la falta de calidad de este equipo, a pesar de que a pesar de lo que se ha dicho de la delantera del Cádiz, de la trayectoria, de tal, pero al final, el que ha acabado jugando
un chaval que viene del Lugo, ¿no? Del
y otro también ha sido Chris. Entonces, vamos a ver. Hay que criticar que Chris ha equivocado. Chris ha fallado. Sí, ha fallado y hay que criticarlo porque él tiene que mejorar. Claro. Y él lo sabe.
Es que Rubén...
Pero la titularidad de Chris es el reflejo de la capacidad ofensiva de este Cádiz, Sergio.
Que ahí está el Masi, ¿cuántos goles ha metido?
Miro a Sergio porque sé que está en desacuerdo conmigo, lo cual me alegra.
Antes de que digan
yo no estoy en desacuerdo contigo.
Un dato
contigo.
Solamente, Sergio. Chris Ramos lleva un cuarto de hora jugando en Primera División,
¿Y qué?
Un cuarto de hora.
¿Y está jugando?
Bueno, está jugando. Quiero decir, tiene un margen de mejora brutal que aquí nos lo estamos cargando.
26 años, ¿eh?
No, me da igual, 17. Pero el físico que tiene...
Primera temporada en primera.
Claro, efectivamente. Y es un futbolista al que aquí se le podría hacer crecer mucho si pudiera jugar a la sombra de otros buenos futbolistas.
Sí, eso está claro. Pero vamos a partir de una premisa.
Cuando le pones sobre su espalda un peso que no le corresponde.
Yo entiendo. Es que Álvaro lo ha iniciado antes bien. ¿Dónde está el debate? El debate está en que Chris Ramos titular porque los demás no están rindiendo. Vale.
Estamos de acuerdo todos.
Ahora, yo. A un futbolista del Cádiz le voy a exigir siempre que dé rendimiento. Yo no puedo coger a un tío que se pone delante del portero día sí, día también, aunque se la fabrique él, no se la fabrique él, y no haga goles. El Cádiz lleva desde diciembre con 9 goles. Desde diciembre, cuando salimos del partido de Las Palmas hasta aquí, salió, lo vi ayer en Twitter, 9 goles. Un delantero que lleva sí o sí todos los fines de semana jugando prácticamente casi todos los minutos de los partidos, a mí, que yo le reconozco a Chris, que es un luchador, que siente la camiseta, que no es culpa suya que el Cádiz esté en la situación que esté. Yo eso todo se lo reconozco, pero yo le voy a exigir que haga goles, y más si tiene ocasiones.
Yo le voy a exigir que cuando esté
delante
del portero...
Tiene que hacer goles y no los hace.
Que cuando esté delante del portero ha tenido mano a mano, creo que han sido 5. Y ha fallado los 5.
Pero, Sergio, si le exiges eso a Chris, entiendo que a Maxi le exiges
a
Guardiola y a Roger.
La temporada de Maxi es un desastre. Se ha pitorreado del Cádiz, se ha pitorreado de la gente. Está llevándose el dinero por la cara porque no está haciendo nada. Todo eso te lo digo. Y te lo digo de Guardiola, que Guardiola el dinero que está ganando se lo está ganando en gomina. Pero Pagua no juega nada al fútbol.
Y Roger lo mismo. Roger
ha tenido la mala suerte.
Y de Darwin Machín, Roger, Campo,
pero que
Roger.
Pero
o sea,
que,
esos son los que tienen que
ganar. Pero los futbolistas ya hemos hablado un montón.
Que ha dado Roger el Cádiz.
Bueno, esos son los que tienen que ganar los partidos.
No ha dado nada. Ni esta temporada ni la pasada. Hombre,
entonces tú entiendes que se es benévolo con Chris.
Que yo soy benévolo
con Chris.
Que se sea benévolo. Y yo lo estoy. Rubén, yo lo soy. Lo único que te digo es que yo a un delantero le voy a exigir. Y a él, para mejorar, hay que exigirle. A él hay que decirle, Chris, estás fallando todos los goles que tienes.
¿Pero tú crees que eso él no lo sabe trabajará?
Pero si yo vengo aquí para hablar de fútbol,
no le da
a mí Rubén
más.
Me pregunta
pero
por Chris Ramos.
No le da más.
Vamos a ver, si,
que sí si, le da.
Si tú entrenas todos, los días y luego no se refleja en el campo, es que posiblemente hay algo que se esté haciendo
pero porque
mal.
Falle delante un portero. Vamos a ver. Antes hemos dicho, yo creo que es verdad, que Chris Ramos, su fuerte es el juego aéreo. ¿Cuántos balones buenos le llegan a ese hombre para rematar en un Cádiz de primera?
¿Ninguno? ¿A ningún delantero del Cádiz? ¿A ninguno?
Pero Chris Ramos, precisamente, a lo mejor ahí sí las metería. De hecho, la ha hecho alguna vez. O sea, yo creo que sí, que la tiene que meter, que está en primera, pero ese hombre estaba en el Lugo.
Yo lo único que digo
es...
Lugo
que ha descendido a
segunda. Sí, Manolo, pero yo lo único que digo es...
Media temporada en primera.
Cuando tú tienes...
Cuando
tú tienes un mano a mano...
No, llegó en invierno del año pasado.
Estamos de acuerdo en que tú no puedes tener 4 mano a mano en primera división y fallar los 4.
Eso es lo único que digo.
Estamos de acuerdo.
Eso es lo único que estamos diciendo.
Estamos de acuerdo.
Pero que no se puede meter la ecuación esa a Masi.
Ahora,
no, Masi está en otro lado.
Dale leña a Cripu.
Que no, no. Vamos a ver, Rubén. Rubén, en ese partido del Bernabéu, en el que tú seguramente hubieras perdido...
Hombre, pues te cabrea, claro, falla eso.
No,
claro que
es que el Cádiz tiene una ocasión que pone Zalduatra que él tira fuera, la suya y la de Sobrino. Entonces, a Sobrino se le han dado palo un montón, y Sobrino un tío que desde luego no es sospechoso de dejarle,
el problema
dejar,
es por,
dejárselo todo el, en el campo.
La pregunta es ¿por qué juega Cris? El tema, la pregunta para mí es ¿por qué juega Cris?
Porque los otros tres son unos bobetas.
Pero es que
es el menos malo de todos.
Esa cuestión es una, y el poder criticar pero que se falla en ocasiones es otra.
A lo mejor también es el único que de verdad quiere ganar los partidos.
Eso es increíble.
A ver, yo creo que
por lo menos a día de hoy
que querer ganarlo quieren ganarlo todo.
Creo que hay muchos ahí que están pensando en el año que viene.
Pero es verdad que si el mano a mano lo falla Cris, pues lo critique a él. Claro, y si lo falla Troyer,
o si Conan canta, hay que criticarlo.
Si tú me dices,
está claro.
¿Cuál es el debate de por qué juega Cris? Digo, porque los otros tres se están tocando las pelotas.
¿O por qué no juega Cris mejor? Porque ese es otro debate. Y no mete más goles. Es que no le llegan balones. Es que no tenemos un media punta en condiciones.
Manolo, el Cádiz no tira. No. Mira, el Cádiz
por partido tiene dos o tres casi siempre.
Pero no por el global de lo que hace el Cádiz, claro, que lleva el balón arriba.
Y aparte es un chaval desde fuera. Yo no soy futbolista profesional. El chaval se tiene que bajar hasta el medio del campo. Tiene que presionar.
Como todos los delanteros de ahora.
No. Tú ves los partidos y el que más corre es Cris Ramos.
Todos los delanteros.
Ahora tú también le pides que te meta los
goles. Delantero de la
yo al delantero le voy a pedir que me meta goles siempre.
Pero en el Cádiz
siempre
hace más cosas.
En el Cádiz y en el Marbella. El delantero tiene que hacer goles.
Messi jugaba andando.
Todos los delanteros de los equipos de la zona baja tienen que currar un montón. Pero es que el Cádiz ya de por sí, tú lo ves. El Cádiz no tiene nadie con criterio que conduzca el balón. No tiene nadie que tire dos paredes. Nuestro mediocentro no dan un pase en profundidad todo al lateral. Nadie centra bien. Es que tenemos un montón de carencias.
Parece que diciendo esto, estamos tirando por tierra a Cris. Y lo último que quiero es que se piense eso. Yo solo digo que cuando yo me mosqueo porque falla una ocasión, me estoy mosqueando porque el delantero del Cádiz está fallando el gol.
¿Cómo se llama? Cuando Cris Ramos falla ese gol, ¿yo qué hago? En mi casa me levanto y lo que largo por la boca no es normal. Pero yo critico
con fútbol.
¿Qué va a hacer, chaval? Lleva corriendo 60 metros.
Un delantero en primera tiene que hacer goles.
Claro, es que eso, si es que no hay más. Mira, hay una jugada contra el Barcelona aquí, que Juanmi lo lanza él en velocidad y él la hace perfecta. Y cuando tiene delante a Ter Stegen le pasa igual porque él no le da.
Pero a lo mejor ese hombre en otro club hubiera entrado poquito a poco.
Claro.
No tiene que haber sido el titular.
El fútbol es así.
Jesús, Manolo, Álvaro, Sergio, gracias a los cuatro. Nos vamos, llegamos a las 4 más en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Adiós.